Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
crítico de Sabzada, Mirza Osimo Musaba, y dije el programa por él. Luego recibí cartas de gente muy sincera en la comunidad. La gente pedía por él, pero era el decreto de Allah Ta'ala que en dos días se fue al encuentro, con el encuentro de su creador, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Sus servicios y sus sacrificios a la comunidad y su carácter extremadamente bondadoso, ciertamente delante de Allah Ta'ala en la vida futura será un motivo para que tenga un rango elevado delante de Allah. Y yo espero, dice Ayur, que estas personas que se habían entregado por completo y que en todo momento estaban trabajando con un espíritu que ayudaba a los pobres, que entendía la comunidad y la fidelidad al califato, que Allah Ta'ala le mostrará un sentimiento de cariño hacia su alma. Él, en su cariño, le dará un lugar alto en su rango. Están llegando múltiples miles de cartas de consolación. La gente me está también saludando y que Allah les recompense. El que viene a este mundo tiene que irse, es la decreto de Allah Ta'ala que está operando desde siempre, y hasta que el mundo exista será así. Pero son afortunados aquellas personas que sus vidas las enfocan para conseguir el contento de Allah Ta'ala, el cariño de Allah Ta'ala, y viven al servicio de la religión, del din. Aquellas personas que tienen compasión por la humanidad y dan ejemplos prácticos de este cariño y esta compasión. Hazrat Sahibzada Mirza Wasim Ahmed Shah ciertamente era una persona de este carácter, de este estilo, y Allah Ta'ala le dé el paraíso como recompensa porque a su muerte están viniendo cartas de consolación. En esas cartas se denota que la generación del Santo Mesías Prometido, que había, digamos, había un signo en la casa del Mesías, es cierto decir que hasta un gran él estuvo muy ligado a los árabes de Kadian en especial, y a la comunidad de la India, y tenía una relación muy estrecha con ellos, por la que la gente estaba muy tranquila y le solían respetar mucho. Durante una larga temporada en la que, debido a que se estropearon las relaciones entre Pakistán y la India y no había una relación con el califa del momento, dadas las circunstancias, se rompió esa relación y vinieron épocas donde no había medios de comunicación como los que hay hoy, y los que existían se interrumpían, pero los derviches mostraron su fidelidad hacia el califato y dieron ejemplos sin igual, y él se tranquilizaba al ver que un nieto del Santo Mesías Prometido y un hijo también de Hadhrat Musleh Maud estaba entre ellos, estaba con ellos, y este hijo, el cariño que mostró hacia el califato, a la obediencia a la organización, la obediencia al Amir, de forma ejemplar, él en cada instante intentaba generar la sensación de que la comunidad y el califato era un todo, y que estando unidos a ella podríamos conseguir el cariño de Allah Ta'ala. Durante 30 años él, durante el Amirato de Mawlid-ur-Rahim Jat, él con mucha humildad, como un trabajador más, él cumplió con su responsabilidad, y luego, siendo el Nazr e Ala, y en 1977 Khalifa Tumasi Saleh le nombró Nazr e Ala, esta responsabilidad inmensa también la cumplió a la perfección. Fue como un derviche, como una persona, y vivió una vida totalmente sencilla siendo un derviche. Nunca tuvo la sensación que soy nieto del Mesías Prometido, porque si miramos su rango, Hazrat Musleh Maud, desde la una ocasión le dijo, cuando él había venido a Pakistán para casarse y no habían pasado unos días, tras estaba preparando los papeles para llevarse a su esposa, y en aquella época, como solía ser normal en aquella época, las relaciones entre los dos países se estropeaban por nada. Ahora parece que hay algo mejor relación, pero siempre ha habido esa tensión. En una de estas ocasiones, cuando se había recién casado, Hazrat Musleh Maud se dio cuenta que la situación se estaba estropeando entre Pakistán y la India, y le dijo a su hijo Asab, que los papeles de tu mujer ya se harán, vete inmediatamente de vuelta, porque el que no vaya, si no vas allí, la familia del Mesías Prometido, no va a haber nadie que represente a la comunidad. Por eso, reserva tu billete. En aquella época no se podía venir por carretera, fue en avión. reserva el avión inmediatamente y vete. Y si no encuentras billete de avión, entonces cógete un vuelo charter o lo que encuentres, pero tienes que ir necesariamente, porque la gente pensará, sino la gente pensará que Kanyan se ha quedado solo, porque si la misma familia del Santo Mesías Prometido no da ese ejemplo y no da ese sacrificio, la gente, ¿cómo va a sacrificarse? ¿Cómo se sacrificará? Estas fueron las palabras más o menos que cuando yo en el año 2005 yo fui a Kadian, él mismo me contó este relato. Ese joven que tenía 21 años, que se le dejó al cargo de la casa del Mesías Prometido, que se mira desde un punto de vista del materialismo, por ser, él podía ser también el heredero de todas las propiedades del Santo Mesías Prometido, cuyo padre era el jalifa del momento, que dijo a su hijo que el que vivas en Kadian, tú tienes que ser quien ayude a la gente en Kadian, y es necesario que tú vayas allí. Todas estas cosas, todos estos hechos, a mí Asab no tuvo la mínima sospecha de obedecer al Amir, sino que aún más le reforzó que yo tengo que ser un ejemplo en la obediencia al Amir. Para que cada derbesh, al verme a mí, muestre más respeto hacia el Amir. Y ciertamente, este ejemplo era el efecto que el padre, el musulmán, hizo a sus hijos, y también al dejarle como guardián, le dio el consejo también que tú no tienes que traer a tu corazón de que tú eres nazir, tienes un cargo importante. Él ya de joven tuvo un cargo importante, sino que tienes que pensar que eres el nieto del Santo Mesías Prometido y tienes que vivir una vida como él quería, y esto es lo que tienes que entender respecto de ti, y así es como debes comportarte. Y Hazrat Masih, siendo el nieto del Santo Mesías Prometido, ¿qué es lo que debía surgir en él? Ciertamente que a Allah Ta'ala le gustaba una vida sencilla, humilde, y el objetivo por el cual Allah Ta'ala envió al Santo Mesías Prometido, tendrías que completar su obra. No caigas en las cosas pequeñas, no pierdas el tiempo en tonterías. El Santo Mesías Prometido, tendrás que establecer el rango del Santo Mesías Prometido y el rango de su comunidad, y tendrás que hacerlo en el futuro. Estos fueron los consejos que el Hazrat Masih cumplió, y no solo cumplió, sino que demostró con creces, y a la gente de Kadian, como las comunidades de la India, intentó aplicarlo en toda la India. Por lo tanto, cualquier Ahmadi, sea de Kadian, de la India, o sea un Ahmadi de cualquier parte del mundo, y cada responsable y cada persona que sea descendiente del Santo Mesías Prometido, tiene que ponerse como ejemplo, el ejemplo de Hazrat Mia Simon Sam, respecto a su nacimiento. Decir que era Aziza Begum Saada, era hija de Saad de Jeddah. En 1927 nació, y también debo decir que Hazrat Muslim Maud Rosellao Anjo, primero no decidió casarse, pero el decreto de Allah es que se casara con Azatriza Ben Saeba. Y Hazrat Ummul Mu'minin, Hazrat Ummu Sisani y otras personas tuvieron sueños que Allah Ta'ala mostraba que esta boda debería consumarse. Y Mawlvi Sarwar Shah Sahab, cuando le leyó el nikah de Hazrat Muslim Maud y mencionó estos hechos, Hazrat Sarwar Mirza Musim Ahmad Sahab, respecto a su nacimiento, había un sueño, un rea de Hazrat Nawab Mubarak Ahmad Sahab, la hija de Mesías Prometido, que mi tía Sahabzada Amtul Masib Begum Sahiba me escribió una carta, que buscó alguna carta antigua que su madre Hazrat Nawab Mubarak Ahmad Sahab había escrito. Su madre Sayyida Sara Begum Sahib, que era la esposa de Hazrat Muslim Maud, Sahabzada Amtul Masib escribe que se cumple esta visión en mi Abasim Mansab. Hazrat Nawab Mubarak Ahmad, que era la hija mayor del Mesías Prometido, escribió a Sayyidati Sayyida Sara Begum, a la madre de mi Abasim, que es extraño que he oído que está embarazada, y yo había visto este sueño que mi hermano Hazrat Mesisani, le estoy diciendo en el sueño, me estoy dirigiendo a él, que Hazrat Masih Maud Sa'ad Salam ha cogido mis manos y me ha dicho que entre nacerá un hijo de tu vientre, y mi hermano se puso muy contento. Hazrat Mesisani se puso muy contento y dijo que yo deseaba que hubiera sido de Aziza, es decir, de su esposa, de la esposa, de la madre de mi Abasim. Hazrat Muslim Maud, Khalifa Tumasisani, hablando una vez, dijo de mi Abasim que un hijo él le dejaba en este valle, hablando de Qadian, y que Allah Ta'ala le dio la oportunidad de trabajar. Ahora, Qadian era una ciudad verde y poblada, pero la vida de los derbés de Qadian en el comienzo era de extrema dureza y de extrema dificultad. Aunque el creyente no se asusta, la situación que había, porque al estar rodeados de no musulmanes, era una situación muy dificultosa. Los que vivían allí sabían que porque nos hemos sido dejados aquí, nosotros podremos cumplir con nuestra misión o no. Y delante del califa del momento, se hacían oraciones para que pudieran cumplir, y que no fuera que algún temor se apoderara de ellos y no les impidiera realizar el trabajo para el que habían sido encomendados. Y la defensa de los lugares sagrados no fuera un problema para que se echen atrás. La situación en aquellos instantes era tan difícil que los que vivían en Qadian, los representantes gubernamentales los miraban bajo sospecha. Y la gente que venían, los hindúes, los sikhs, al ser objeto de persecución en Pakistán, los hindúes o los sikhs, ellos cuando iban a Qadian miraban a estos ahmadis musulmanes con el deseo de exterminarles. En esas circunstancias, cuando no estaban cercados y no podían acceder ni a la alimentación, solo el propio stock de comida, lo que le permitía. Estos derbeyes de caviar, que eran cientos, era de verdad una, como estar rodeados en un valle desierto, sin ayuda. Luego, poco a poco, y las oraciones y el sacrificio de los derbeyes y las oraciones del Jalifa empezaron a mostrar su efecto y empezaron a establecer relaciones con el ambiente, con el entorno, y con los corazones de los oponentes empezaron a reblandecerse, y de esta forma empezaron a respirar un poco. Pero la pobreza era extrema, y en aquella época los derbés recibían una cantidad muy pequeña, comían con dificultad, pero tenía la orden que tendrás que de su propio dinero le mandaba también un poco de dinero. Poco a poco la situación de los derbés fue mejorando, empezaron a ganar algo más, y fue, dice Ayur, un inicio de extrema pobreza, de persecución, y es un sacrificio que no se puede olvidar. Dice Ayur, yo entiendo que había una sabiduría de Allah Ta'ala que Hazrat Musa Maud, radiyallahu anhu, entre su familia, Allah Ta'ala había elegido a una persona para ser un derbesh y un sacrificio que tenía relación con los árabes, y era de aquel lugar donde se hizo el sacrificio de Santo Ismael. Hazrat Nawab Mubarak Begum Sahiba, el sueño que ella tuvo y que he mencionado, se sabe de él que Hazrat Musa Maud, radiyallahu anhu, las palabras que dijo, que yo es lo que deseaba, que tenía un hijo de Aziza, y hablar del Santo Mesías Prometido, todo indica, parece indicar, que este hijo, Allah Ta'ala, iba a mostrar un signo especial, y era un signo relacionado con el sacrificio. Que Allah Ta'ala acepte este sacrificio. El deseo que tenía Hazrat Mia Basima Masab por el sacrificio es que hacía la oración de que Allah Ta'ala, déjame continuar aquí, porque la familia de Jalifa Tulmesisani y la familia de Santo Mesías Prometido habían decidido estar cada uno turnándose, pero las circunstancias obligaron a que no podían ir y venir, y la decisión fue que el que estaba en Kadian, que se quedara en Kadian, y que luego no viniera más gente desde Pakistán. Hablando de este deseo, Hazrat Mia Basima Masab dijo en una ocasión que tengo un deseo innato, que quiero vivir en Kadian y trabajar por la comunidad en Kadian. Por eso un día cogí la manta de hacer oración y fui al Casa de Jlafet de Kadian, y allí empecé a rezar nafal voluntarias, y como se dice que si Allah quiere aceptar la oración, Dios crea las circunstancias. Tuve una oportunidad de hacer una oración tan extensa que sentía que Allah Ta'ala me estaba aceptando las oraciones, y yo le dije a Allah Ta'ala que yo no quiero irme de Kadian, por favor genera las condiciones. Y dice, luego dijo a Simon Sab, que al ser un que les acusaba al gobierno de que la gente que viene a Kadian son fieles de Pakistán, es decir, les acusaban, por lo tanto tenían que cerrar, por lo tanto el gobierno de la India puso restricciones de que nadie podía ni entrar ni salir de Kadian, y de esta forma Mía Saab se hizo ya de caviar, Nier Latala ya le generó este deseo, vio cumplido su deseo. Él, hablando de sus sacrificios, cómo vivía y cómo Latala, cuando le dio la oportunidad, él mostró paciencia y le dio la oportunidad de, en un Isobaban, cuando la esposa del Santo Mesías prometido Razi Allahu Anha falleció debido a las circunstancias, él no pudo ir a Pakistán, y este dolor, esta tristeza en el silencio tuvo que soportar. Él había ido a Lucknow para estudiar, cuando fue Hazrat Musa Maud le mandó a Lucknow, y ahí es donde aprendió el árabe. Hazrat Musa Maud radiyallahu anhu de este hijo luchador, debido a este sacrificio, tiene una relación especial con él. Y este relato que he hecho con el Musa Maud, cuando él fue a Pakistán para casarse y le dijo que vuélvete inmediatamente debido a las circunstancias, en ese momento, cuando había conseguido el billete y el avión salía dos o tres días después, Hazrat Musa Maud fue a Lahore y no le dijo vente a Rabwa, sino que dijo a Mía Saab, quédate ahí que yo ahora voy para allá a Lahore, y fue allí, le dio algunas instrucciones, hizo oración por él y se despidió de él personalmente para que Allah Ta'ala lo llevara a Qadian protegiéndole y que cuidara de la casa del Santo Mesías Prometido. Hazrat Dr. Ashwatullah Saab le dijo después a Mía Saab que Hazrat Musa Maud radiyallahu anhu, cuando había un aeropuerto, era el Walton, cuando fue a despedirse, hasta que el avión no se fue de su vista, estuvo mirando al avión y haciendo oración por él. Luego, esa relación del Musa Maud que tenía, dice la esposa de Adonía Basim, que cuando tuve los papeles y pude ir a Qadian, el Musa Maud especialmente me dijo a mí que tienes que vivir en la casa de un Benasser, donde el Santo Mesías Prometido ha vivido y en cuyo patio el Santo Mesías Prometido ha dado muchas clases, daras. Hazrat Mía Basim Ben Saab ha hecho múltiples servicios. Sadar Anjuman Ahmadiyya es muy importante, este esfuerzo, siendo nieto del Santo Mesías Prometido, el gobierno consideraba y devolvieron el Anjuman, las propiedades del Anjuman, a la comunidad, y tuvo que hablar con gran personas importantes de la India e incluso con el primer ministro de la Nehru, del primer ministro de la India, y Allah Ta'ala le hizo el favor y consiguió los terrenos que fueron expropiados. En un ISO 3, su Sayyida, su madre, falleció y con mucha dificultad tuvo la posibilidad de ir a Pakistán, y para ir al enterramiento, pudo llegar al enterramiento. Luego, en un ISO Penset, cuando hubo una guerra entre Pakistán y la India, la comunicación se cortó entre Pakistán y la India, incluso por correo, por telex, no había comunicación con Kalyan, y dice que Hazrat Muslim Maud también recibimos la que Hazrat Muslim Maud estaba enfermo por la radio de Pakistán, y luego que había fallecido Hazrat Muslim Maud también fue por la radio de Pakistán, y luego a través de Sri Lanka hubo una confirmación de que Hazrat Muslim Maud había fallecido. Es decir, Hazrat Muslim Maud, cuando falleció, él estaba en Kalyan, y dice él mismo que cuando falleció juntó a todos los derbesh en Kalyan, en el Masjid Mubarak. Hay un informe a todos los derbesh, y hizo un discurso, dio un discurso, y a los derbesh les contó la triste noticia y les instó a la oración y la paciencia, y dijo que mi oración era siempre que, oh Dios, que cuando mi querido padre Hazrat Muslim Maud, cuando venga a esta hora, yo quiero estar con él, pero en estas circunstancias ha muerto mi padre y no puedo ir. Allah Ta'ala me ha hecho comprender que todos los ángeles de Kalyan y de la India son sus hijos, todos hemos sentido su pérdida, y también vosotros esperad, porque estar en Kalyan será motivo de satisfacción. Después, en Uniso y Kapter, otra vez se volvieron a estropear las relaciones entre Pakistán y la India, y algunos gobernantes, a los habitantes de Kalyan, intentaron sacar por la fuerza a los habitantes de Kalyan, y buscaron la excusa de que queremos protegerles, porque estando en Kalyan, salgan del Darul Ahmadiyya, de Mohalla Ahmadiyya, para que estemos en un sitio y podamos protegeros. El objetivo no era protegerles, sino, estaba claro, que se les miraba con sospecha. Y en esta ocasión, juntó a todos los ángeles de Kalyan en Masjid Mubarak y dio un discurso muy muy lleno de energía, y dijo que este es nuestro centro, nosotros no lo pensamos dejar, no lo vamos a dejar. Querían que los ángeles se fueran para luego coger los lugares sagrados. Tenemos esta noche para que con nuestras oraciones podamos mover el trono divino. Si el gobierno de la India ha decidido esto, recordar que ni un niño salga de Kalyan. Sacrificaremos nuestras vidas, pero no saldremos de Kalyan. Y dijo que deben recordar que yo no voy a salir de esta ciudad. Sí, los oficiales me arrastran y me sacan, que me lleven, pero yo no voy a salir por mi propio pie. Cada derbés y cada hijo de derbés debe pensar así: puede ser que a mí me lleven y nos digan que hemos conseguido a nuestro Niyasab, con lo cual iros. Si me llevan por la fuerza, ustedes no se muevan de aquí, y de cada miembro de la comunidad deben salir, que no vamos a dejar Kalyan. Dice el que escribe que esa noche los niños de Kalyan estaban en una situación como si una persona se enrollara en el manto divino, es como si estuviera unido, y en cada rincón del Masjid Mubarak y del Masjid Aqsa, en Behishti Makbara, en todo, en cada lugar estaban haciéndose, haciendo oración, y cada pared es testigo que del corazón de los derbés salieron estos gritos y que llegaron hasta el trono divino, y sus posternaciones estaban continuamente doblegados ante la tala. Habían cientos de manos que pedían a la tala, y pasaron días y noches así. Al final la tala aceptó sus oraciones, y al día siguiente, cuando fueron a ver a los representantes, al final a los grandes representantes, a los representantes del ejército, fueron a Kadián y vieron los lugares sagrados, fueron al barrio Ahmadía, y luego el señor diputado rechazó, o digamos abrogó, la sentencia. Respecto a sus oraciones, hay un misionero nuestro que vive allí, que he tenido tiempo de vivir en Dar al-Masí, y yo veía con frecuencia que mi vecina pasaba por la noche en el Beit Doa, donde el Santo Mesías Prometido solía hacer oración. Él estaba siempre haciendo oración. En 1970, como he dicho, Hazrat Maulvi Abdurrahman Sabjat, después de la muerte de Maulvi Jat, Hazrat Khalifa Salas le hizo Nazre Ala de Kadián y Amir de Kadián. Y luego en este cargo también hizo muchísimo trabajo. En 1982 murió Hazrat Khalifa Masih Salas, 1980, y no pudo ir a Rabwa. Y se habían casado ya dos hijos suyos, y su hija Antur Reuf relata que mi padre tenía un cariño extremo por el califato, y a la muerte de Khalifa Salas fue con una carta, fue delante de mi madre y conmigo, y me dijo: leedlo y firmad. Es decir, a su esposa, y le dijo que firmara. Allí se hablaba de hacer Bet de Jalifa, sobre Jalifa Tumusirabe, sin nombre. Solo ponía Jalifa Tumusirabe y era el Bet, la aceptación, que lo voy a enviar ahora. La hija le dijo que: papá, pero si no se ha elegido el Jalifa todavía, no sabemos quién va a ser el Jalifa. Dijo mi vecino Ansar: yo no voy a viendo la cara del califa, sino que yo tengo que hacer el bet del califato del Santo Mesías Prometido. Que Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala elige a alguien, yo le pienso elegir. O sea que yo ya he aceptado el califato, y voy a enviar la carta para cuando se elija al califa físicamente, ya mi bet se haya hecho. Este era el conocimiento del estatus del califato que tenía la señora. Que Allah Ta'ala también nos abra a todo su corazón. Los oponentes intentaron acusarle de, con falsas acusaciones, a veces los propios también le sumieron en dificultades, pero siempre con mucha paciencia. Él era muy paciente. Ahora, entre sus propios oponentes han venido gente que ha presentado sus condolencias. En el centenario organizó a todas las comunidades de la India. Cuando fue a Khalifa Tumasirabe, él, toda la organización, él fue quien llevó la responsabilidad cuando fui yo. Él estaba ya bastante debilitado en 2005 y se cansaba, tuvo una infección, tenía que presidir el Jalsa. la primera sesión, tenía fiebre, pero como había sido aprobado que le iba a hacer el SEDER, dice ahí que yo puse la televisión y vi que estaba presidiendo la, y dije, no, usted está enfermo. Y vuélvase, él no me dijo que estoy enfermo, me encuentro mal, era una situación de mucha debilidad, pero como el Jalifa de Meca te había aprobado que iba a ser el SEDER, fue, pero al recibir el mensaje se volvió, pero ni tan siquiera podía sentarse. Por lo tanto, era un hombre extremadamente fiel, cumplía con sus obligaciones, y luego vi que pequeños trabajos que había en nuestra casa, él traía a los albañiles y se quedaba, a pesar de que estaba muy débil. Él dice, ya les contaré más cosas sobre el cariño hacia el califato. Tenía mucha fe, tenía un cariño muy grande hacia el Ta'ala, tenía un cariño especial al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego el cariño hacia el santo Mesías prometido, y luego la obediencia al califato. Luego era una persona que se entregaba a la gente, que estaba pensando continuamente en cómo ayudar a la gente. Tenía un respeto profundísimo sobre los compañeros de Mesías prometido y a los derbeish, a sus compañeros que se quedaron. En una ocasión, hablando sobre los derbeish, alguien empleó unas palabras que no le gustaron y él mostró su enfado, aunque su carácter era, que no parecía que él pudiera enfadarse. Pero cuando se hablaba de los derbeish, no permitía que se les pusiera en tela de juicio por alguna razón. Él tenía un espíritu hospitalario. Cuando venía alguien por la noche a saludarle, se le saludaba con todo su corazón. Su esposa dice que en el día de Eid solía visitar a las viudas y les daba regalos a las viudas. Si algún hombre o mujer se caía enfermo, solía ir a saludarlo. Si no, le buscaba en un hospital en Amritsar para que le cuidara, es decir, cuidó de los derbeis como si fueran sus hijos. Un día, cuenta su esposa, que durante 3 meses estuvimos fuera, y cuando llegamos a casa había un huésped, y dijo, bueno, dame algo de comer. Dice, pero si acabamos de llegar, dice la esposa. Dice, no sé si hay algo o no, ¿qué le doy? Mi asad dijo, no, este tipo de respuestas no debes darla, mira a ver qué hay. Y había una caja de galletas, y eso fue lo que dio. Se cuidaba de los pequeños detalles, y la situación era que sus relaciones con la gente eran muy extensas. Cuando fuimos a Gurdaspur, dice Azur, allí habían personas relevantes que me llamaron a sus casas debido a él, y los que venían a saludarme, entre los Sikhs o los hindús, solían hablar, decir cosas muy buenas de él, y hablaban de sus cualidades, sus virtudes. Ahora en su muerte hay muchos Sikhs, hindús, miembros del parlamento, abogados, gente humilde, gente muy pobre, miembros del parlamento. Estaba escuchando yo la radio y hablaban muchas maravillas. Hablaba de una persona que, superando las diferencias religiosas, en nombre de la humanidad, él demostró que la relación importante es la relación humana. Y todos estaban muy agradecidos. Hay detalles muy pequeños en su vida que son importantes, pero no tengo tiempo para recalcarlos. Hazrat Mia Saab tenía una característica, que él solía pronunciarse tras una reflexión profunda, y que no solía hablar para que pudiera estropear una relación, y como que pudiera hacer, sin tener en cuenta que el rango del santo profeta Muhammad, o el santo que se ha sometido, o donde pudiera generar alguna disputa, y de esta forma los favores de Allah aminoraran. Una ocasión en Canadá, alguien hablando de los sacrificios de los derviches, dijo muy buenas palabras, y él dijo que mira, la realidad es que los derviches no cuidamos de Kadian, sino que Kadian, lugares sagrados de Kadian, y las oraciones que allí se quedaron, no de Kadian solo, sino esas oraciones son las que nos cuidaron a nosotros. Esta es la reflexión de un creyente, y es que todo lo que ocurría era por el favor especial de Allah Ta'ala, y por lo tanto Allah Ta'ala nos ha permitido hacer oración, y en la ciudad sagrada del Santo Mesías Prometido, solo por su favor, por el favor de Allah, lo libró de cualquier maldad o cualquier problema. Nosotros, haciendo oración, las oraciones que se hicieron, hicieron que nos protegieran. Uno escribió una carta de condolencia y dijo en la carta, hablando de él, que él con un espíritu de sacrificio llevó una vida extremadamente sencilla. Y esta es la verdad. En el aspecto económico, él solía también participar en cada propuesta. Él primero participaba y luego invitaba a la comunidad. Unos días antes de que falleciera, me escribió que para el califato, para el centenario, yo prometí 100.000 rupias y me había olvidado que tenía que pagarlo. Estoy muy pedía muchas disculpas, y me dijo que gracias a Dios que hoy me he acordado y lo he pagado. Y este cómputo lo arregló antes de irse. Es decir, el Mesías, el tema de su, tenía algunos terrenos que también lo dejó aclarado, y había dado un noveno, había prometido un noveno. Sobre los derbés ya he hablado. En cuanto a la relación con el califato, vuelvo a tocar otro tema. Cualquier tipo de orden, cualquier tipo de instrucción, él la cumplía de forma inmediata, en el mismo instante. No ocurría, como algunos hacen, que no está muy claro, entonces empiezan a buscar varios sentidos, y cada uno busca su significado, sino que entendía de forma rápida qué es lo que quiere el califa del momento. Como he dicho, a pesar de estar enfermo, por parte del califa, cuando tenía alguna necesidad, solía ir él personalmente. Hace unos días, cuando vino el terremoto hace año y medio, y en Masjid Al-Aqsa tuvo también bastante, se vio afectada, fueron ingenieros de aquí para ver el terreno, y querían investigar o excavar. Los ingenieros que fueron de aquí, se podía haber hecho sin la ayuda de Mia Saab, pero él llegó y lo hizo bajo su custodia y dijo al señor ingeniero que dígale a Hazur que yo estaba aquí con ustedes, no que tenía él el deseo de, a pesar de estar enfermo, venido, sino que no podía andar, pero venido, no como un favor, sino para el jalifa de momento pida por mí. Este era su carácter. Los días pasados, hace unos meses, a pesar de estar enfermo, fui a Kagesmir y en cada momento habló del jalifato, de la relación con el jalifato. La gente que solía escribirle para que pidiera por él, pero si él consideraba que esas cartas debían ir al jalifa, se las mandaba, me las mandaba para que esa gente tuviera la respuesta de aquí de Marcas. Me decía que me encuentro mal y no puedo trabajar, por favor encárguele a alguien. Yo le dije que no es necesario encargárselo a nadie más. El trabajo puede pedírselo a quien quiera, pero el más real será usted. Pero yo creo, Dudur, que ha continuado trabajando a pesar de sentirse mal. Vino un reporte hace unos días después de su muerte, y era el 25 de abril, es decir, cuando fue al hospital y tenía de fiebre 104 Fahrenheit, pero leyó el informe y firmó. Que la Tala, este hijo bendito del Maud, le dé un rango especial, que cumplió con su obligación de Derbez y cumplió con creces de forma natural con su muerte. También me sentí preocupado que un santo se nos ha ido. No solo era mi tío, sino que era también mi ayudante, era mi una especie de apoyo. Yo me quedé preocupado, pero el trato de la Tala, las promesas que la Tala hizo al santo Mesías Prometido, al verme tranquilizo, que la Tala, como siempre, también ayudará a rellenar este hueco, incluso más que antes, a los que nos dará más ayudantes que sigan la labor, que a las familias de los Derbez y a la gente que vive en Kadian, a cada uno de los habitantes de allí, para recordar el esfuerzo de esos Derbez y los que hoy viven allí, quedan uno o dos, que les dé también la oportunidad de servir a la gente que vive en Kadian. Debe entender el que está relacionado con la casa del santo Mesías Prometido, debe entender su posición. Cuando los santos se van, las nuevas generaciones tienen más responsabilidad, y los pueblos vivos, las nuevas generaciones, intentan también cumplir con estas obligaciones. Por eso espero, dice Dur, que la gente que vive en Kadian, todos los consagrados y los responsables, aún más en el cariño y en la hermandad, deberán tratarse unos con otros. y con este espíritu de hermandad progresarán en la bondad y en el temor de Allah Ta'ala. Kadian, el que vive en Kadian, Kadambri, es hijo espiritual del Santo Mesías Prometido y debe cumplir con esta obligación. Y de la misma forma que este santo en aquellos lugares se posternó donde el Mesías de la época hizo oración y llenó con sus oraciones estos lugares, y en la tala le prometió el progreso de la comunidad, esta nueva generación de nuevos Ahmadis, hijos de los Derbés, se posternarán también delante de la tala e intentarán conseguir el favor de la tala, y a mí me libren de la preocupación de que Kadian, en la bondad, en el temor de la, es que no esté preocupado de que están aminorando, sino que me lleguen las noticias de que ustedes están creciendo en el taqwa, que la tala les dé a ustedes la oportunidad de ello. Las comunidades del mundo tienen derechos sobre Kadian, porque la gente que vive aquí, cada Ahmadi debe hacer oración por ellos. Por eso que Allah siempre a la, de servidores de esta ciudad pidan también por la esposa de Miasab, ella también permanece, está enferma, y que le dé la fuerza para soportar esta pérdida. Es una persona también muy bendita al juntar a las mujeres, compartir las penas, es estar con ellas. Ella ha dado un trabajo, está haciendo un trabajo excepcional. Que Allah Ta'ala le dé también una vida llena de salud a sus hijos, que sigan el ejemplo de su santo padre, aunque no vive ninguno en Pakistán, en Kadian. Las hijas viven en Kadian y su hijo está en Estados Unidos, pero donde estén tienen que seguir el ejemplo de su padre grande y seguir los pasos que su padre siguió. Que están dando la condolencia sobre la muerte de Hazrat Miasab en Kadian, me están también escuchando, que Dios les pague y les agradezca estas cartas de condolencia que ustedes me envían.
يعظكم لعلكم تتقون. نماز جمعہ کے بعد حضرت امیر المومنین